El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Faltan todavía unos minutitos para las 10 de la mañana, pero ya estamos absolutamente instalades acá para compartir con ustedes un programa de lujo. Tenemos un par de invitados absolutamente excepcionales esta mañana, pero antes quiero contarles cómo se viene el tiempo en la región metropolitana. Si se habrán asomado por la ventanita, ya habrán visto que está un poco nublado, pero se anuncia que hacia la tarde veríamos algunos rayitos de sol con una máxima de 18 grados. Ayer les había dicho que íbamos a andar cerca de los 22 hoy día, pero miren, va bajando la temperatura, acercándose a lo que es más normal, diríamos, a lo que hemos vivido de manera cotidiana en los inviernos santiaguinos. Mañana 4 y 19 serían las extremas que anuncia Meteo Chile, y entre 3 y 17 para el día sábado, en este que es uno de los inviernos más secos que hemos tenido. Tenemos esperanza y que nos lleguen algunas gotitas porque hay lluvia desde Valdivia hacia el sur. Así que les mandamos ahí, aprovechamos de mandarles un tremendo abrazo a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl, fuera de la región metropolitana, fuera de territorio chileno también. Es tan hermoso saber que están ahí conectados con Radio Universidad de Chile y con lo que tenemos para ofrecerles. También, por supuesto, le mandamos un abrazo a la gente que se queda ahí entusiasta en el Facebook y que va a poder ver las entrevistas que tengamos en un ratito. Vamos a estar conversando con Luisa Verdi, que es la autora de este estupendo libro, Gorda no es un insulto. Es de ese tipo de libros que la Antonella de los 15 años le hubiera encantado leer, digámoslo. Y es un libro específicamente para público juvenil, pero yo lo pasé muy bien leyéndolo, me hizo muchísimo sentido muchas cosas, y Luisa Verdi nos tiene muchas cosas que contar respecto a este trabajo. Y también vamos a estar conversando con nuestro querido Nano Stern, porque es de los músicos chilenos que va a estar abriendo los fuegos. Recién escuchábamos la entrevista que hacía nuestro compañero Claudio Medrano a Don Rorro acerca de los esfuerzos de la SCD por lograr que los músicos puedan volver a estar en los escenarios. Bueno, he anunciado un par de conciertos de Nano Stern para el 19 y el 20 en el Teatro Les Café de las Artes, que es un espacio grande, así que van a estar tomándose, por supuesto, todas las medidas de seguridad para que todos quienes asistamos podamos disfrutar de la música del Nano Stern, así que vamos a estar conversando con él en un ratito. A propósito de Gorda no es un insulto y de las resistencias feministas y sorora sobre los mandatos patriarcales del cuerpo, vamos a partir escuchando una canción que nos hace todo el sentido. Esta es Maida Larraín con Quiero Gritarlo.
De ser perfecta, flaca, linda y pretenciosa. En este mundo no corresponde. La proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Ojos azules, ojos marrones. Esas medidas, ser delgada, usar tacones. Todas las reglas ya me cansaron. No calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen. Voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan. No falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga. Y aquí en mi culpa hay felicidad. Thank you. buena madre, sexy, fiel, muy exitosa. Ganar millones, empoderada. Ser hacendosa, diligente y relajada. Las piernas largas, muy coherente. Con opinión inteligente y muy decente. Todas las reglas ya me cansaron. No calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen. Voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi culpa hay felicidad.
Amor, el refrigerador está vacío.
¿Y no te vas a teñir las canas?
Gordito, te voy a poner esa falda tan corta.
¿Qué talla le busco? Ponte a dieta.
Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Se dio cuenta de que lo que le había pasado a ella con la foto era lo mismo que vivía todos los días, pero resumido en un gran acontecimiento. Y que no era la única que vivía eso. Toda la violencia, gordofobia y burlas la experimentaban constantemente todas las chicas que tenían un cuerpo que salía del estándar. En su investigación nocturna se encontró con tantas palabras nuevas y conceptos que hace 3 o 4 años no tenían nombre y le había ayudado a superar todas las experiencias negativas en torno a su figura y su percepción de sí misma. Fue impactante para Ámbar asumir toda la gordofobia que había sufrido en la tienda de vestidos, la gordofobia que existía en la industria de la moda, la gordofobia que la perseguía todos los días cuando le decían que la ropa que usaba no era para su tipo de cuerpo, la gordofobia que ella misma sentía ante el espejo. Ese es un momento revelatorio del libro Gorda no es un insulto, y estamos con su autora, la activista Luisa Verdí. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bienvenida.
Hola, muchas gracias. Bien, bien. Muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por tenerme.
Bueno, no, un placer. Además que en general acá en el programa nos interesa muchísimo, muchísimo aquellos libros, aquellas películas, aquellos cantantes también, como escuchábamos recién a Maida Larraín, que están haciendo un trabajo por visibilizar los mandatos patriarcales sobre el cuerpo y generando materiales para que nos podamos sentir acompañadas, para que podamos cuestionar, para que podamos mirar todo esto que nos rodea desde un lugar distinto, ¿no? Y quería preguntarte, Luisa, ¿cómo parte tu camino como activista y para poder llegar también a escribir Gorda no es un insulto?
Bueno, yo soy mexicana y cuando tenía 17, 18 años fue que abrí mi primer blog. En esa época, que era 2010 más o menos, no existía Instagram, Facebook estaba comenzando, entonces todo era en páginas web y a mí me gustaba mucho compartir mis outfits. Desde entonces yo seguía haciendo eso, ya tengo 10, casi 11 años compartiendo mi vida en internet. Y cuando me mudé a Chile hace 6 años, fue un cambio abrupto en la forma que los otros miraban mi cuerpo y que los otros miraban mi relación con la moda. Fue súper heavy, como dicen aquí en Chile, que yo siempre he dicho, y lo sigo repitiendo porque así fue, que a mí se me obligó a ser body positive y a hablar de eso en mis redes sociales. Porque cuando yo salí de México, yo era una más del montón, la verdad. No era ni la más bonita, ni la más fea, ni la más flaca, ni la más gorda, nada. Pero llegué a Chile y de repente me convertí en plus size, de repente me convertí en activista, y toda la gente tomaba mi relación de la moda como un acto de valentía, un acto de protesta, un acto de que yo estaba haciendo algo que iba en contra de todas las normas que habían vivido. Y me di cuenta que claro, cuando yo llegué acá en Chile había otras tal vez 3 personas con más o menos mi tipo de cuerpo que hacían lo mismo, o que eran bajitas, o que no eran rubias, pelo lacio, ojo azul. Entonces todas las entrevistas, todos los temas que se me empezaron empezaron a llamar eran en torno a el body positive y al amor propio de parte de los medios. Y aparte, las personas que me comenzaban a seguir comenzaban a cuestionarme mucho mis elecciones de ropa en torno a mi cuerpo. Nunca me voy a olvidar que hubo un comentario que me dijo que un tipo de zapatos era muy lindo, pero que se iba a ver mejor si yo tenía las piernas más delgadas. Y yo traía los zapatos puestos, entonces yo le respondía como, yo encuentro que se me ven preciosos. Pero había mucho ese tipo de comentarios cuestionando el tema, y ahí fue que yo empecé a armarme de herramientas como más conceptuales, de decir como, no, si yo me puedo poner lo que quiera, tú también te puedes poner lo que quieras. Me empecé a dar cuenta, obviamente, de cómo funciona la industria en Chile, que era casi imposible encontrar ropa, casi imposible encontrar ropa interior, zapatos más allá de un 39. Entonces empecé a exponer todo eso en mis redes sociales también, y claro, ahí se me fueron llenando los brazos de recursos para hablar de este tema y empezar a poner eso sobre la mesa mientras yo seguía intentando disfrutar una de mis pasiones, que es la moda, pero en una industria, en un país que me limita demasiado hasta el día de hoy.
Sí, sí, estoy tan de acuerdo contigo, Luisa, porque además me encanta tu respuesta, porque de alguna manera nos ayuda a visibilizar uno de los temas del libro y tu trabajo, que tiene que ver con que los mandatos todos sobre el cuerpo y la manera de controlarlos son culturales. Entonces, yo conozco varios casos de chicas adolescentes que han entrado en unas dietas extremas muy nocivas para su salud, y con consecuencias muy nocivas para su salud, porque no encontraron jeans.
Sí.
O porque venía, como tú cuentas en el libro, ¿no? Venía la fiesta de graduación y todas las amigas iban a estar con unos vestidos X y ellas no encontraban. Y entonces es muy interesante hacer esa separación de decir, bueno, una cosa es el body positive y que yo pueda estar en paz con mi cuerpo y que yo me vea y me guste mi curva y que esté todo bien con eso. Y luego otra cosa es sentir que el mercado me castiga y me hace sentir inadecuada una y otra vez. Y hay algo que es súper desafiante ahí, porque, y de hecho es algo que tu personaje, que Ámbar, descubre, ¿no? Que es, una cosa es lo que me pasa a mí conmigo, y otra cosa es reconocer que esta gordofobia que tengo internalizada también está constantemente sancionada en el espacio público. Entonces, que es un problema social, no es un problema mío.
Exacto, exacto. Sí, ahora yo me he dado cuenta, conforme he ido aprendiendo del tema, que el body positive nació, como dices tú, de algo social, de una necesidad de cubrir en los medios todos los tipos de cuerpos, todas las diferencias que hay en los cuerpos, todas las diferentes características que tienen los cuerpos humanos. Pero conforme fue avanzando el tema en las redes sociales, se fue volviendo muy, muy personal, muy individualista, muy de tú, ámate tú, mírate al espejo, muy mezclado con el tema del amor propio. Entonces, para mí es importante recalcar que uno puede hacer todo ese trabajo todos los días, y es importante que lo haga, pero es más importante que uno reconozca el lugar en donde está viviendo, la realidad en donde está viviendo hoy, y que por más que yo me pare en el espejo y me diga que estoy rica, que estoy regia, que me veo increíble, yo voy a salir a la calle y ni siquiera tengo que salir a la calle, puedo salir de mi pieza, y mi misma familia, las mismas películas que veo, lo que escucho en la radio, todo lo que está sucediendo a mi alrededor viene impregnado de esta gordofobia, incluso de misoginia, como que hay mucha violencia simbólica que vivimos todos los días que no podemos eliminar solo con el trabajo que yo hago personalmente, porque somos seres sociales, somos una sociedad. Entonces, algo que me dijeron a mí hace 5 años, algo que escuché en una conversación de unos extraños en la fila del banco, en la micro, se queda grabado en mi mente. Entonces, es súper importante entender que no pueden ir ninguno de los dos caminos solos. Ni la sociedad va a cambiar sola, ni nosotros como individuo vamos a hacer que cambie todo, sino que tiene que ser un cambio social, un cambio político, que se tiene que ver reflejado en la realidad, no solamente en mi mente, sino en el mundo donde yo vivo.
Ahora, hay un espacio ahí potentísimo para el mundo de la representación. Y en Gorda no es un insulto, Luisa Verdín nos presenta a Ámbar. Y la historia comienza cuando Ámbar tiene más o menos 14 años y la acompañamos durante 4 años, durante toda su enseñanza media, ¿no? Ella sale bien traumatizada de su octavo, digámoslo, para nosotros octavo. Y en ese camino ella le va sucediendo muchas cosas, su cuerpo cambia, se transforma en una mujer voluptuosa y empieza a escuchar alrededor de ella una y otra vez, es que deberías cuidarte más, es que estás gordita, es que te lo digo por tu bien. Uh-huh. Y una de las cosas que también me pareció súper importante del libro, Luisa, también es visibilizar esa presión social de la gente que te quiere, Hay una conversación maravillosa con el papá que tiene Ámbar, en donde ella está más empoderada y tiene más argumentos, ¿no? Pero es muy fuerte la relación que ve, que tiene la mamá con el mismo cuerpo, porque esta cuestión no se soluciona cuando uno va cumpliendo años, uno va teniendo más herramientas, pero la lucha con el cuerpo es diaria.
Sí, pasa que hay una cosa que creo que tenemos que entender, que cae en esto mismo de entender que esto es una cosa social, que quizá uno tiene que hacer ese trabajo, que esforzarse por los demás, de pensar, si mi mamá o mi abuela o mi tía me están diciendo esto, es porque a ellas les enseñaron que si yo soy flaca me va a ir mejor, que si yo tengo pareja me va a ir mejor. Como que esa es la enseñanza que ellas vienen cargando, esta herencia cultural, esta herencia social. Entonces, a mí me cuesta todavía, me costó mucho cuando era más chica, hacer ese... tener ese raciocinio, entender que quizás sí es porque me quieren, pero es de un lugar que no es correcto, porque al final están perpetuando algo que no deberían, pero entender que para ellas es mucho más difícil romper esas cadenas porque simplemente tienen muchos más años viviendo bajo esos términos. Y también cuando ellas tenían mi edad, era la realidad que todos tenían que estar viviendo. Yo tengo ahora la entrada a ir rompiendo eso, a ir en contra de eso y poder verme como una mujer exitosa y feliz, sin tener que tener pareja, sin tener que estar metida en la casa todo el día, sin tener hijos, teniendo un cuerpo no hegemónico, quizá teniendo otra sexualidad, pero ellas no, era mucho más complicado. Entonces viene ese arrastre de ese miedo que pueden tener nuestros familiares de que, claro, que, o sea, uno se pone a ver unas películas, busquemos en el catálogo de cualquier plataforma, todas las historias de mujeres exitosas, todas las historias de mujeres exitosas son mujeres delgadas, que terminan casándose, que sí, terminan teniendo la familia soñada. Entonces, obviamente, uno piensa, no, pues es que tiene que ser así, porque si no, no va a pasar, porque eso es lo que me han dicho toda la vida, incluso en los libros.
Incluso las series que se visten de feminismo tipo Sex and the City o Los Juegos del Hambre, los personajes igual es como volviendo al lugar donde se supone que deberían estar, ¿no? Y ahí entra entonces la importancia de la representación y de los referentes. Y yo le comentaba a Luis antes de entrar a la entrevista si había visto Shrill, que es una serie que les recomiendo mucho. Ahí lo puse en mi Instagram también las razones, pero el resumen es esta clásica serie de chica joven haciéndose un espacio en el mundo laboral, veintitantos, veintipocos, con sus amigos, con sus amores, etcétera. La diferencia es que esta chica pesa 100 kilos o más, ¿ya? La actriz, que de hecho está nominada a los Emmy, es una de las productoras de la serie.
Qué bueno, ya la quiero ver, no la he visto.
Oh, sí, la tienes que ver. Pero ¿sabes qué? A mí lo que más me gustó, Luis, te lo cuento a ti y a nuestros auditores y auditoras, es hay un doble ejercicio en la serie. Hay un ejercicio de denunciar lo que a esta mujer le pasa y cómo la sociedad la castiga una y otra vez. Un solo detalle, por ejemplo, ella queda embarazada y ella dice, pero ¿cómo? Si yo tomé la píldora el día después. Y cuando va, le dicen, no, pero es que eso funciona solo para mujeres de menos de 80 kilos. Y es como, ¿cómo la salud y ese tipo de cosas, cachai, también influencia los cuerpos? Y la manera en que habitamos nuestros cuerpos. Ese es un ejemplo. Pero por otro lado, esto aparece, el tema del cuerpo y de cómo ella se ve a sí misma, su gordura, su familia, la ve sus amigos, los tipos con los que está, etcétera. Pero también hay momentos en donde deja de ser importante y tú ves a esta mujer grande en traje de baño, tú ves a esta mujer grande teniendo sexo, tú ves a esta mujer grande siendo coqueta y divertida y bien filmada, y es como, vamos, porque también hay una enseñanza de que si eres gorda estás enferma, si eres gorda eres floja, si eres gorda tienes un problema, ¿no? Y eso también ha estado instalado desde los relatos, y de ahí es tan importante que aparezcan libros como el tuyo. No sé si tú eres consciente del tremendo aporte que estás haciendo, especialmente para los públicos más jóvenes.
O sea, más o menos, me ha costado un poco creérmela, me ha costado un poco que me caiga la teja, como dicen acá en Chile, pero sí, o sea, siempre que platico con la gente que ya lo leyó o que lo va a empezar a leer, es esta representación y encontrarse reflejado y acompañado, sobre todo en la época adolescente, y también me han escrito personas que son madres. Y ha sido impactante esta trascendencia que ya tiene la historia, porque me dicen, me sirvió a mí para darme cuenta de lo que pasé, lo que estoy pasando, y para saber cómo poder acompañar a mis hijes en este camino que sigue. Entonces, para mí eso fue súper impactante, porque yo nunca lo pensé de esa forma. Entonces sí, creo que es como Sí, es, o sea, es un gran aporte que me cuesta un poco reconocerlo, pero creo que mi meta de todo esto es precisamente que la gente se pueda sentir acompañada, que quien lo lea pueda sentir que no está sola, que le ha pasado a otras personas, que le está pasando a otras personas, y sobre todo que su camino, las decisiones que esté tomando en el momento, no están precisamente mal, sino que todos estamos buscando y rascando de distintas formas cómo salir de donde estamos, cómo mejorar, cómo seguir avanzando. No hay una línea recta, no hay un manual de cómo hacer las cosas, y algo que yo quise dejar muy claro es que la protagonista comete errores, entre comillas, muchas veces. Hace mucho prueba y error porque creo que así es la vida. Entonces, para mí era súper importante recalcar eso de que uno se siente de repente presionado por el entorno, de repente uno se da muchas vueltas en la cabeza y eso tampoco significa que esté mal. Uno tiene sentimientos y tampoco significa que esté mal, y que puede ir aprendiendo en el camino, y lo importante es simplemente mantenerse con esa meta. No tanto qué tan rápido, qué tan lento llegues, o qué tan bien o qué tan mal lo hagas.
Ahora, es cierto que las mujeres en estas sociedades patriarcales, porque no todas las mujeres en todas las sociedades en todo el tiempo, pero las mujeres en estas sociedades patriarcales hemos sufrido esto generación tras generación. Pero esta generación en particular, y es algo que también le pasa a Ámbar en el libro, está especialmente expuesta debido a las redes sociales y a Internet. Y tú eres activista y además tú eres CEO de tu propia compañía de comunicación digital, entonces hay también un manejo de esta exposición. Si antes a mí me podían mirar feo mis 40 compañeras de clase, ¿cierto? O las personas que me veían en la micro, ahora mi cuerpo está expuesto a miles de personas, incluso si yo no subí la foto, que es algo que le pasa a Ámbar un par de veces, ¿cierto? Mi imagen está puesta ahí, y quería preguntar también tu experiencia ahí y la importancia de relevar esta presión doble, triple, que tiene su lado luminoso también. Luego uno lo encuentra en internet y se encuentra con Golden Strokes, con Luisa y con otras mujeres increíbles que están trabajando desde el feminismo gordo y del body positive y del body neutral, pero también está este lado oscuro de los instagramers y sus vidas perfectas y sus cuerpos perfectos, todo entre comillas, por supuesto.
Claro, sí, creo que a veces nos castigamos mucho pensando en esas cosas, pero tenemos que entender que estamos aprendiendo. O sea, la generación que está abajo de la nuestra es la primera generación que nació con eso. Entonces, obviamente no sabemos mucho cómo manejarlo, y creo que es importante que nosotros pongamos límites y hablemos de eso, sobre todo las personas que tenemos este tipo de plataformas, ¿no? Que este programa que existe, esta conversación que existe en la radio es súper importante. En redes sociales, que uno pueda o intente mostrar en la manera de lo posible la realidad, la doble cara de que yo me despierto. Por ejemplo, hoy me desperté demasiado temprano para mí, y yo lo digo así como: es muy temprano, estoy cansada, tengo los ojos echados, y a los dos días estoy súper maquillada, con un súper outfit, sintiéndome increíble. Pero es esa dualidad de la vida, y sí creo que para las nuevas generaciones está súper fuerte eso que dices, como que tienes muchos más ojos en la espalda. Y también el tema de todos los filtros y lo fácil que es modificarlo a imagen ahora a través de un celular. Porque antes, claro, o sea, yo soy una persona que en su momento se hizo Photoshop en el cuerpo, pero era como una foto que subía así como a, no sé, al Facebook de mi mamá, que se miraba súper pixeleada, ni se notaba, nadie le importaba. Pero ahora incluso hasta video se puede modificar en movimiento en tiempo real, y yo creo que es súper importante hacer conciencia de eso, de que existe eso. De a mí a veces me pasa que la gente se queja de las vidas perfectas de los instagramers o de los famosos. Yo le digo, bueno, creo que es tanto problema de ellos que lo muestran así, tanto problema tuyo, que tú creas que la vida de los otros es perfecta, que tú creas que esa persona se ve siempre así, porque no es así, o sea, no puede ser así. Entonces también creo que es un ejercicio personal pensar siempre que lo que vemos en redes sociales, lo que vemos a través de una pantalla, está curado. Yo decido qué pongo, lo real y lo falso, yo decido qué pongo. Uh-huh. Yo decido si todos los días me grabo, no sé, antes de lavarme los dientes o después de lavarme los dientes. Y yo hago ese ejercicio con mis seguidores de repente cuando me dicen cosas. Yo digo, bueno, también voy al baño, pero no me saco fotos haciendo el baño. O también lavo la loza y no subo fotos lavando la loza. Entonces no significa que no exista esa otra parte, solo que a uno de repente se le olvida, porque es mucho más fácil pensar que existe esa vida perfecta, inalcanzable, que yo quisiera tener, que no tiene toda esta carga de realidad que eminentemente existe, pero se nos olvida.
Sí, bueno, gorda no es un insulto, yo se lo recomendaría a todo el mundo, especial, claro, obvio uno dice el público objetivo son las niñas adolescentes. Creo que a los niños, a mis alumnos, les haría tan bien leer este libro, porque también tiene que ver con las construcciones que nosotros tenemos en la cabeza. Así que, Luisa, te agradezco muchísimo por esta conversación y sobre todo te agradezco por el libro y por tu trabajo, y ahí te voy a estar siguiendo en Instagram también para ver tus outfits. También soy de las que tiene cuerpo voluptuoso y le gusta la moda, y sí, hay un desafío para el mundo de la moda. El otro día hablaba con eso con mi amiga Sofía, que tiene un blog de moda, y le decía, a mí me pasa que tengo que comprar ropa fuera porque en Chile no encuentro ropa entretenida. O sea, sí, le di tarea que me buscara tienda, y todavía está en eso. O sea, en Chile tenemos un tremendo desafío en ese sentido. Ahí hay cosas que cambiar. Así que nosotros hacemos nuestra parte. Por favor, la industria de la moda haga la suya también. Gracias, Luisa.
No, gracias a ti, que estés bien.
Nosotros vamos a ir a la pausa con una canción que escogió la Tania a propósito de este libro, y que seguramente ustedes se saben, si era la canción de Betty la Fea, este tango básico de Tita Melero, la vamos a escuchar en esta versión, Se dice de mí. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea por ti, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si vos, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrita si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
¿Es el continente asiático el futuro? ¿Cuáles son los desafíos de Chile en el lejano oriente? Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Futuro en Asia, un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde compartiremos de forma amena la experiencia y el trabajo de los diplomáticos en esa región. Nuestro Futuro en Asia, un viaje a las antípodas. Conduce la periodista Diana Porras. Los esperamos los días lunes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente. Regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Escuchamos Regalé mis ojos, una canción que el cantautor chileno Nano Ester compuso para Gustavo Gatica, una canción además que va a quedar ahí para la historia, ¿no? Como un testimonio de la revolución de octubre, la revolución chilena, y la belleza y el horror que nos ha traído hasta aquí, este momento constituyente, y claro, han sido meses súper, súper difíciles, pero igual que hoy día, está apareciendo ahí un rayito de sol. Eso parece que también está sucediendo con el mundo de la música, de las artes, de la cultura, y estamos con Nano Stern para hablar de conciertos que tiene agendados para el 19 y el 20. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás?
Muy bien, querida. La gente no tiene por qué saber, pero la Antonella y yo somos muy queridos amigos, así que esto, además de una entrevista, es siempre una oportunidad de vernos las caras, de compartir, así que triple alegría, contento por el espacio que me da la radio, contento por compartir contigo, y por sobre todas las cosas contento porque por fin pareciera que empieza a terminar ese larguísimo silencio de 18 meses en que hemos estado alejados del escenario y podemos volver con todas las de la ley a un lugar que además es maravilloso, que es el Teatro Nescafé de las Artes, que es maravilloso no solamente en lo que se ve desde afuera, porque es un teatro con todas las condiciones técnicas de sonido y visuales mejores imposibles, pero además maravilloso porque el equipo que trabaja ahí es muy jugado, y doy fe de aquello, y este esfuerzo es conjunto, no es solamente un esfuerzo nuestro de mi equipo, sino que también ahí la gente del teatro tiene mucho que decir, mucho que aportar, y aprovecho de agradecerles también el honor que significa ser los primeros en volver a dar espectáculos en ese recinto.
Sí, no, mucha, mucha emoción, y tenemos muchas ganas absolutamente de verte, Nano, pero antes de ir a lo que va a estar pasando el 19 y el 20, tú eres sin duda de los mayores embajadores de la música chilena en el mundo, y viajaba, como cantaba, viajaba. Y no sé si hay otra época en tu vida, quizás pre-18 años, en donde habías estado tanto tiempo en un solo lugar.
Claro, cuando iba al colegio, digamos, de ahí en adelante nunca más. Y no había estado, después sacaba la cuenta, no había estado sin subirme a un escenario tanto tiempo desde que tengo 4 años. Porque ahí empecé.
¡Wow! ¿No?
Yo empecé con el método Suzuki, que fomenta desde muy chiquitito dar conciertos, buenos, malos, no importa, ¿no? Pero subirse y perderle el miedo al escenario. Entonces nunca paré, realmente nunca pasó tanto tiempo. Y claro, son 18 meses con una excepción, porque tuvimos la suerte de dar un concierto en Olmué, al aire libre, en febrero, que fue un pequeño respiro y un cariñito para el alma y un banco de energía para poder seguir aguantando todo este año que ha sido largo, que ha sido difícil. Mira, yo creo que la gran mayoría de los que trabajamos sobre el escenario, cuando empezó este asunto, bueno, nadie sabía cuánto iba a durar. Al principio un mes parecía catastrófico, cómo vamos a estar un mes sin tocar, va a quedar la cagada, ¿no? Después, bueno, se alargó, pero siempre teníamos esa certeza, entre comillas, de que llegado el verano pasado, bueno, el verano, viendo lo que había pasado en Europa, la cosa se iba a relajar un poco, íbamos a poder tocar, íbamos a poder volver a hacer nuestro trabajo, y no fue así. Yo te diría que ese fue un momento realmente de un golpe bajo, así cuando cachamos que íbamos para otro año, nosotros los músicos, y me imagino que toda la gente que trabaja en el escenario, tenemos también un poquitito resuelto, que durante el verano se toca mucho, se trabaja mucho también, y eso te permite también durante el año desarrollar nuevos proyectos, etc. Entonces cuando no vino eso, ahí realmente fue como una segunda ola de pánico y locura en Las Vegas, digamos, y fue un poco más heavy, ¿no?
Claro.
Pero aquí estamos, a mitad de julio ya nos enteramos de que existía esta posibilidad, y la verdad es que es una noticia increíble, yo no puedo más de felicidad, y sabéis que no solamente por nosotros, porque obviamente no nos llega muy de cerca, pero también por la escena escénica, valga la redundancia, ¿no? Por el conjunto de personas que nos dedicamos a llevar a la gente espectáculos, a acercar la cultura, no solamente aquí en Santiago, en todas las regiones, sobre todo pienso en los lugares más alejados, ¿no? En donde es más difícil, en donde más aplauso merecen aquellos que luchan y que están día a día poniéndole a puro pulso, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso a la cultura en todo nuestro país. Así que enhorabuena, se empiezan a abrir los teatros. Ojalá que nos vaya bien, porque somos conscientes de que va a haber muchos ojos puestos también en esos conciertos que van a ser los primeros en un teatro un poquito más grande, a puertas cerradas, ¿no? Se están haciendo ya algunos eventos afuera, pero estamos en pleno invierno. Bueno, en pleno invierno es un poco un eufemismo a esta altura, pero estamos en agosto, ¿no?
Ahora, hay... en estos 18 meses han pasado un montón de cosas, y estaba pensando, Nano, que nosotros hemos estado como haciendo el seguimiento, ¿no? Tú y yo hemos estado conversando en distintos programas al respecto. Hiciste este trabajo en vivo en Madre Selva, que me imagino que va a ser parte de lo que vas a mostrar, que es un EP muy bonito en donde además compartiste una canción que es con la que vamos a cerrar en un ratito, Agua Clara. También estuviste trabajando mucho con De Chile Los Cuatro el año pasado, este proyecto hermoso con el Benja Walker, que se fue a México, muchos besos para el Benja Walker que está en México, ¿cierto? Con la Eli Morris y con la Magdalena Matei, ellas también, además al mismo tiempo sacaron un disco juntas, ¿no? El Benja sacó el disco este con la Yorca y con Nati Su y con Jacana, Emal, que tremendo, tremendo disco, absolutamente pandémico. Cuento todas estas cosas para también visibilizar que, aunque ustedes no estaban tocando en vivo, estuvieron haciendo un montón de cosas. ¿Tú tuviste tu periodo Bach?
Claro. No, y dos proyectos que son bastante enormes, digamos, que sucedieron en pandemia también a nivel personal. El libro de las décimas del estallido, que para mí fue entrar en otro mundo, ¿no? Fue muy interesante por ahí. Y también el disco Ya es Tiempo, que fue el homenaje sinfónico que le hicimos a Congreso con Simón González, que grabamos en las primeras semanas de pandemia en nuestra queridísima Sala Máster, ahí mismo.
Creo que fue lo último que pasó en Sala Máster.
Por lo último que pasó, y de hecho pasó ya al filo, ¿no? Terminamos de grabarlo el día 16 de marzo, cuando ya estaba así que no sabíamos si podíamos, si no. Yo justo había tenido una actividad, la única vez en mi vida que he ido a tocar al Colegio San George a una feria del libro, y justo era ese que pasó, ¿no? Que hubo los primeros casos ahí, así que fue muy acontecido. Pero claro, como tú decís, mirando hacia atrás, ¿no? Pasaron muchas cosas, la creación no paró en ningún momento, al contrario, te diría que se exacerbó, que aprovechamos todos de irnos para adentro, y finalmente los afectos, los cariños, las amistades son las que nos hacen aguantar, ¿no? Todos estos proyectos son de alguna u otra manera colaborativos, intensamente colaborativos. Y ya que mencionas tú a De Chile Los Cuatro, y ya que tú eres mi amiga, yo te había guardado una exclusiva a ti que no le he dicho a nadie todavía, no la había anunciado. Ay, pero vamos emoción. A tener de visita para los conciertos del 19 y el 20 a Magdalena Matei y a Elizabeth Morris, que van a estar ahí acompañándome en esos conciertos ambos días. Benja, por supuesto, está en México, así que será para otra ocasión la presentación del grupo, pero sí van a estar ellas dos. Yo me alegro muchísimo, son dos mujeres que yo admiro profundamente, artistazas, parte de una generación con la que yo creo Chile merece una reivindicación mayúscula, porque ahí hay una especie de vacío de difusión de lo que hizo esa generación en su momento y lo que siguen haciendo todos ellos y todas ellas hoy. Así que para mí, además de ser un placer astronómico, porque las quiero y porque las admiro y porque aprendo y disfruto tocando con ella, también hay un sentido ahí de la reivindicación de cada vez que se abren estos espacios, decir, mira, no nos podemos perder estos pedazos de artistas que tenemos aquí en nuestro país. Y puede que, y porque estoy en mi radio amiga, me tiro nomás, me lanzo a la piscina, no está confirmado porque vive fuera de Santiago, pero es muy probable también que nos acompañe Joe Vasconcelos en esos conciertos.
Ay, pero tremendo.
Imagínense.
Pero tanto lujo, para que se vayan agendando. Además que, ojo, sí, en el Café de las Artes es una sala grande, pero recuerden que está con aforo reducido, así que las entradas ya están a la venta, y de hecho yo sé que ya quedan poquitas, Nano.
Quedan súper pocas, de hecho, para el día viernes, abajo no queda ni una, solamente quedan arriba, ¿ya? Así que si quieren ir, no se agilen, cómpresela, pero ya al tiro. Yo tengo los números aquí día a día, tengo aquí mis redes, ¿no? Pero algo así como 80% el día viernes y como 70% el día jueves. Así que imagínate, pues estamos contentos porque esto salió hace poquito más de una semana recién y ha ido súper bien. Se nota que hay avidez por parte de la gente, ¿no? Que todos estamos desesperados por tocar o por ir a un concierto. Sí. Y yo agradezco también muchísimo el hecho de que personas, en momentos que sabemos, para todos son peludos, estén dispuestas a gastarse 10, 15, 20 lucas para ir a vernos. Es un honor siempre muy grande, algo que no damos por hecho, algo que agradecemos, y lo agradecemos de la mejor manera, que es dejándolo todo sobre el escenario.
Sí, no, además que tengo, o sea, va a ser un reencuentro, de hecho el concierto se llama Reencuentro, la posibilidad de vernos, ¿cierto? Y de que te puedas encontrar con el público, pero también pensaría yo que también es un momento para dar cuenta de los aprendizajes, y estoy, a propósito de lo que decías, ¿no? Me acuerdo cuando hablamos acá con Lely Morris sobre Somos la Tormenta, canción que nos encanta, que ella decía, bueno, me tocó armar estudio en la casa y me tocó a mí mezclar, y me tocó a mí hacer cosas que nunca había hecho antes porque siempre había podido trabajar colaborativamente con otra gente. Y desde ese ejemplo de una mujer que queremos y admiramos, te pregunto, Nano, ¿qué sientes tú que has aprendido? ¿Qué nuevo superpoder tienes después de estos 18 meses?
Uf, he aprendido muchas cosas y estoy muy contento por eso también. Lo primero, y sin duda creo yo lo más importante y lo que más va a quedar, más allá de aprendizajes puntuales, he aprendido a soltar La ansiedad, ¿no? Un poquitito, porque yo vivía, como tú dices, siempre arriba de un avión y por lo tanto siempre muy planificado, ¿no? A pesar de que dentro de los márgenes de planificación había muchos momentos de delirio y de los festivales y de, bueno, que la espontaneidad misma de la vida, digamos, y sobre el escenario, sobre todo. El resto, yo tenía mucha certeza de que te podía decir el 23 de noviembre voy a estar llegando de Coquimbo, subiéndome un avión a Canadá, porque, y eso desapareció, ¿no? Y desapareció de una manera brutal, de absolutamente abrupta, repentina, y además, y lo que más difícil ha sido para mí, desapareció sin un horizonte de eventos, ¿no? No sabemos vale. hasta cuándo vamos a estar, y eso ha sido para mí dificilísimo y ha sin duda traído el aprendizaje más profundo de todo, que es aprender de a poquito. No digo que sea una misión cumplida para nada, pero aprender a decir, bueno, no pasa nada, ¿sabéis qué? Tranquilidad, calma, ya, que sea lo que sea, como dice nuestro amigo Drexler, y va adelante. Eso por un lado, y después, bueno, aprendizajes concretos, más puntuales. Me he podido abocar a la lectura como un energúmeno durante este tiempo, el año pasado particularmente, los primeros meses de pandemia. Yo dije, bueno, tengo una deuda con los clásicos, había por ahí un par de obras fundamentales del acervo occidental, digamos, que yo no conocía, que no había podido leer, y me tiré así de guata a leer, disfruté como chancho. Después, como tú decías, pasé por mi época Bach, estuve con el Nickel Harp, ese instrumento que yo toco, estudiando las partidas para violín, que fue una escuela también, son catedrales musicales, ¿no? Introducirse ahí, otros instrumentos, otros saberes. Entre tanto apareció una gatita y una perrita en mi casa, que también son un aprendizaje gigantesco. Aprendí a convivir con Clara, con mi pareja, de otra manera, encerrado 24/7 durante 501 días. ¿Ya? ¿Sabéis que llevamos 501 días de toque de queda?
¡Wow!
La locura. Así que nada, pues muchas cosas, mucho la verdad es que hay mucho aprendizaje de muchos tipos. Aprendí a cocinar un par de platillos nuevos.
Ah, no sé, eso lo vamos a tener que ver.
Te puedo hacer una lasaña espectacular. ¿Cómo todo?
Vamos a agendar. ¿Sabes qué te pregunto también? Porque estoy seguro que mientras tú relatas, Nano, hay un montón de gente que está haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Y quizás eso nos ayuda también a transitar esta incertidumbre y estas dificultades, porque sin duda ha sido un momento difícil en todos los términos, y ya vemos quienes hemos tenido el privilegio de seguir trabajando. Una amiga actriz me decía, Anton, no sabes lo que es no poder trabajar. O sea, hace un año que no trabajo. Yo no me imagino lo que sería mi vida así. Entonces, puedo pensar que desde uno y otro lado cada persona ha tenido sus propias dificultades, hay algunos mucho más extremos indudablemente que otras, y ¿qué es lo que nos queda? Es decir, bueno, okay, ¿qué aprendí de todo esto, no? Y ahora, ese aprendizaje, vamos ahora a qué es lo que va a estar pasando el 19 y el 20, y cuánto de eso se va a ir a este momento de reencuentro.
Claro, y es bonito porque esos aprendizajes yo creo que es mejor cuando se plasman de manera tangencial, o sea, cuando no hay demasiada autoconciencia, como yo aprendí esto, por tanto esto va a cambiar y se va a notar que aprendí. No, simplemente el tiempo pasa y nos vamos poniendo regios, ¿no? Poco a poco. y lo notábamos el otro día con los chiquillos de mi banda, que nos juntamos el primer ensayo antes de ayer para ya preparando en concreto estos conciertos, y nos sentimos todos como más, tú que eres sommelier, no sé cuál sería la palabra, más reposados, más oxigenados, ¿no? Y fue muy lindo porque la música inmediatamente sonó de otra manera. Por supuesto, va a haber un par de canciones nuevas. A todo esto yo terminé de grabar mi disco nuevo, no vamos a mostrarlo todavía, pero sí va a haber algo de eso. Pero más allá de los adelantos como de cosas nuevas, creo que hay una manera nueva. Hay también una puesta en valor, súper ridículo lo que voy a decir, es quizá un poco catastrofista, pero hay una puesta en valor de estar vivo, de estar aquí, de vernos, de tocarnos, de abrazarnos, de poder cantar, de poder subirnos al escenario, que antes era algo que hacíamos 4 veces a la semana durante todo el año y parábamos 3 semanas porque no nos daba el cuero, y ahora es un lujo absoluto, ¿no? Y es una alegría enorme. Entonces también afrontar un concierto con esa energía creo que aporta mucha profundidad a lo que se está haciendo. Y quisiera recalcar una cosa, parece un poco disco rayado, pero es que es mi mantra, ¿no? Por estos días. Los conciertos se debaten siempre, ¿no? Ahí, uh-huh, entre el espectáculo y el ritual. Yo creo que hay un poquitito de ambas cosas, ¿no? En algunos casos es un buen espectáculo y se nota, y hay gente que le gusta y que paga por un espectáculo, y en otros casos realmente somos partícipes de un ritual, ¿no? Yo más bien opto por lo segundo. A mí me interesa que la música también sea un canal que movilice las energías más profundas que tenemos. Y me parece que particularmente en este momento se hace necesario un exorcismo colectivo. Eso es lo que yo quiero hacer con estos conciertos. Lo estamos pensando de manera consciente y también dejando espacio para que no todo sea tan cerebral. Pero queremos invitar a todos a que sean partícipe de esta ceremonia colectiva de desagravio, de transmutar la pena, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el miedo, el hastío que tenemos acumulado de todo este tiempo y convertirlo en canción, en poesía, en alegría, en algún lagrimón que por ahí pueda derramarse también, que por qué no, es parte de, y por sobre todo, como te decía antes, transmutarlo en festejo, ¿no? En el carnaval de estar vivo, de reencontrarnos, de tener el privilegio de poder subirnos a un escenario a cantar junto con la gente, a pesar de sus mascarillas, yo espero que se escuche. Así que la invitación, más que a ser espectadores, también es a ser partícipes y a ser cómplices de esta extrema situación.
Ahora, Nano, son 15 años desde tu primer disco.
Wow.
15 años desde tu disco debut, Nano Stern, hermosísimo. Ajá. Disco que yo siempre me acuerdo, Nano, que tú me contaste en esa primera entrevista que habías tocado todos los instrumentos menos, creo que había un
el
instrumento
djembe.
Claro, había, sí, era un sí. Instrumento percusor, había tocado todo menos eso, y desde ahí son 7 discos de larga duración, hay un montón de EPs dando vueltas, incluyendo el último, ¿cierto? El en vivo en Madre Selva. Entonces tenía un montón de música para escoger para este reencuentro. ¿Cómo estás haciendo esa selección? ¿Qué difícil?
Es peluísimo. He hecho y deshecho el concierto como 10 veces ya. Así que en función de que entran invitados, salen invitados, de que entran instrumentistas, va a haber mi banda, también vamos a invitar a otros músicos que nos van a acompañar. Pero el criterio así de fondo ha sido una combinación de el ritual, la depuración de la energía de la música, o sea, aquellas canciones que nos permiten vibrar directamente, que yo ya las reconozco porque sé cuáles son y sé cómo reacciona mi cuerpo y eso se proyecta, por un lado, y por otro lado también el hecho de que podamos cantar juntos y que podamos sacarnos la vena, porque no es un concierto de rarezas, de caprichos, de que yo quiero mostrar la octava pata del gato que se me ocurrió o el bass, que la... no, es un concierto de que vamos a tocar las canciones y vamos a reunirnos y vamos a echar a andar esta máquina con la mayor energía posible, sin caer tampoco en lo chabacano, así que porque es un momento igual heavy, ¿no? Y somos conscientes y sería un poquitito como que los rituales tienen su orden, ¿no? Tienen su manera de desarrollarse y no te podís saltar las partes e ir directamente a la fiesta al final. No, hay que hacer
ahora, igual me imagino que va a ser un poco, ¿te acordás de ese concierto de Joe Vasconcelos que hubo, que ya creo que fue uno de los últimos que se dieron, que fue después de, tiene que haber sido eso tipo febrero, ponte tú, del 2020, en el Movistar Arena, con muchísimos invitados, y era un momento muy emocionante porque era como el primer concierto grande post-revolución.
Fue la semana del acuerdo constitucional, fue en noviembre, yo me acuerdo, porque yo me invitó un año antes a cantar con él y yo tenía una gira por Australia y todo. ¡Sigo! Después fue el estallido, yo me fui, fue terrible, entonces fue ahí y fue, claro, también como tú dices, un desagravio colectivo, ¿no?
Fue muy lindo porque además de que era el Joe y estaba, y además Joe es un personaje súper fundamental de la música chilena y tenía chorro, 1500 invitados desde Cami hasta Congreso, los Jaiba, Camila Moreno, o sea, de verdad cuando, o sea, Joe con los Jaiba y Congreso yo lloraba, honestamente, muy emocionante, pero había esta sensación de esto es histórico, Chile está cambiando, estamos viviendo esto, es un momento muy, muy especial. Entonces yo creo que tenemos esa capacidad de, bueno, y además, hablemos de tener muchas emociones revueltas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, tú vas a estar compartiendo escenario con tu banda, Pato Rojas con trabajo bajo coros, Cristian Carbacho en batería, percusiones, charangos y coros, y Alejandro Pino en trompeta, hoy, Flugelhorn, ¿lo dije bien?
Exacto, muy bien.
Percusión y... coros. Cuéntanos un poquito de lo que están preparando ahí ustedes como banda base, ¿no? Además de los amigos y amigas que van a venir a tocar.
Bueno, estamos preparando un repertorio que es, como tú decías, una selección de esos 7 discos de larga duración, más algunas cositas de los EP entre medio, más alguna rareza, más algún adelanto del disco nuevo, y con un sonido que está como resuelto, es rico eso, ¿no? Porque el trío particularmente llevamos tocando juntos mucho tiempo, hemos hecho muchos kilómetros y somos a esta altura ya como familiares, como hermanos. Realmente yo cuando estoy con ellos es como estar con mi hermano, podemos pelearnos, mandarnos a la cresta, abrazarnos, curarnos, pasarlo bien, pasarlo mal, ¿no? Es parte de... Y eso se nota también en el fiato que hay en la música. Por otro lado, Alejandro Pino, que es un solista extraordinario, que toca los vientos como nadie más que yo conozca acá, va a estar también Rodrigo Bobadilla, un muy querido amigo y antiguo aliado, tocando algunos vientos, como te decía, la Eli, la Magda, probablemente el Joey, probablemente harta gente más, ¿no? Si esto es muy sobre la marcha, o sea, a mí me avisaron como 5 días antes, nos llamaron del teatro, chiquillos, vamos, se puede, ya démosle, vámonos, y qué, vamos viendo, no importa, aquí esto tiene que suceder y tiene que tener un poco de avalancha también la cosa, ¿no? Vamos de a poquitito, vamos rodando, ese comunicado al cual tú refieres, por supuesto que lo hicimos, claro, cuando estábamos empezando, y de ahí, desde entonces, digamos, se ha sumado gente, se han sumado ideas, ¿no? Está creciendo el equipo y es como reconfigurar también, ¿no? La música, por un lado, se está reconfigurando, estamos necesariamente haciendo arreglos nuevos porque pasa el tiempo, porque como tú decías, uno aprende cosas, uno va viendo con cierta perspectiva. También qué bueno que es, ¿no? A veces tomar un poquito de distancia con el propio oficio y retomar desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva, de repente cosas que nunca viste son tan obvias y tan claras y también son reflejos de los tiempos. Y además, ¿no? Y con esto ya no sé qué más agregar, digamos, pero por supuesto que no solamente estamos viviendo un reencuentro pandémico, sino que también estamos viviendo ese reencuentro en medio de un proceso constituyente trascendental en el que la medida de lo posible en nuestro país se está desvaneciendo, pareciera, y está siendo reemplazada por la verdadera capacidad de autodeterminarnos, de nosotros decidir qué es lo que es posible y qué es lo que no, y eso no va a estar ausente en este concierto. Por supuesto que hay canciones y hay temáticas que van a cruzar esta majamama de emociones que se nos aviene en este momento.
¡Yay! Ya queremos que sea 19 y 20. Bueno, Nanostern, en el Teatro Nescafé de las Artes, reabriendo los conciertos presenciales 19 y 20 de agosto a las 19 horas, con valores entre 10.000 y 20.000 pesos. Corran a conseguir sus entradas porque quedan muy poquitas. Se pueden comprar en la boletería del teatro y también a través del Ticketek. Nanostern, querido mío, te mando un abrazote. Ya nos veremos pronto.
Querida mía, a ti y a todo el equipo de mi radio favorita, un beso muy grande, gracias por el espacio y por la invitación, y por supuesto a la gente que está escuchando, no sean giles, vayan a comprar su entrada a Tiqueteco al teatro ahora mismo, a que no sé quién fuera. Nos vemos el 19 y 20 de agosto. Chau, chau.
Ahí nos vemos. Nosotros cerramos el programa escuchando Agua Clara, a propósito, una de las canciones nuevas que seguramente también va a estar en el concierto, y con eso cerramos el programa de hoy. Que estén muy bien, chao.
En noche de luna llena, la tierra se ve baldía, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo, cómo no va a haber sequía, si meten todos los ríos dentro de una tubería. Sin dueños y sin cadenas, va el agua por las quebradas, pero para hacerse de ella hacen leyes desgraciadas. Aquellos que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra amortajada. Van corriendo el agua clara en noche de luna llena. Van corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas. Van corriendo el agua clara. Vuela libre y libertario, tu canto de manantiales nunca fue más necesario. No dejes que te capturen los eternos mercenarios que quieren embotellarte para comerciarte a diario. Sin leyes y sin fronteras, no sabe el agua de freno, ni de acequias, ni represas, ni tormentas, ni venenos. Es libre como los rayos, poderoso como el trueno, y aquellos que la envenenan con mi canto lo condeno. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadena. Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera.
Va corriendo el agua clara,
sin leyes y sin frontera.
Va corriendo el agua clara,
en noche de luna llena.
Va corriendo el agua clara,
sin dueños y sin cadena. Va corriendo
el agua clara. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.